Caravana de camiones por las carreteras de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. La protesta del transporte que coge fuerza. Es unido a la inflación y a la psicosis de algunos consumidores. Está creando el caldo de cultivo perfecto, pero las autoridades insisten, el abastecimiento está garantizado. Esto dice la vicealcaldesa Begoña Villacís desde Mercamadrid.
El abastecimiento está garantizado. En el día de hoy va a haber, mañana también. En los últimos dos días Mercamadrid ha mejorado sus cifras, ha conseguido elevar una recepción a un 65% cuando los primeros días fue del 50%.
El caso es que, como les decimos, la protesta está cogiendo brío. Esta misma mañana una concentración de transportistas se ha convertido en una marcha lenta de 200 camiones desde San Fernando de Henares a Ciempozuelos.
Que estamos trabajando con unos precios precarios, unos precios que ya no nos permiten sobrevivir. O sea, es que nos han asfixiado al máximo.
Nos están obligando porque nos están haciendo trabajar a pérdida, encima nos están criminalizando. No queda otra, hay que seguir. Mejor arruinarse parado que trabajando.
Desde la plataforma que convoca el paro indefinido critican que el gobierno les sitúe en la órbita de Vox. Su portavoz es Miguel Cánovas.
No son capaces de reunirse con el 90% de los transportistas de base, que son los que tenemos los camiones y los que estamos haciendo el transporte.
Pues desde el gobierno insisten en que se le está haciendo el juego a Putin. Esto ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Poner en valor y ser capaces de identificar que quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Y hace un momento se acaba de referir al asunto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, abriendo una vía a atender las reivindicaciones de los transportistas.
Absoluta empatía, absoluta disposición a continuar el diálogo. Ahora bien, el gobierno de España también tiene una exigencia, y la exigencia es garantizar el orden público. Incluso ante determinadas conductas que afortunadamente son minoritarias, pero que están actuando de manera vandálica, cuando no violenta.
A la espera de un acuerdo, la crisis del sector del transporte está golpeando a industrias de todo tipo, como la láctea, la médica o la conservera. La locura de los compradores está haciendo el resto.
Batido sí hay, sin embargo voy a comprar leche sin lactosa para la niña. Y no hay nada, ningún tipo de leche. Harinas vacías. La zona de pasta vacía, todo lo que es pasta, pan Bimbo, pan de molde.
A esta situación, a esta tormenta perfecta, se ha referido el rey Felipe VI, que entiende que la guerra en Ucrania nos va a pedir un esfuerzo, una prueba para todos.
Es un esfuerzo extraordinario del que estamos hablando, que va a afectar durante pues un tiempo indeterminado a nuestra economía, a nuestras empresas, y que es necesario aplicar en todos los ámbitos. Es una prueba más que todos tenemos que dedicar a nuestra actividad, porque a todos nos concierne y afecta estas nuevas circunstancias.
Vamos a hablar mucho de la guerra de Ucrania y de esta derivada económica. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Ya está disponible el teléfono de la Comunidad de Madrid para atender a refugiados ucranianos.
Es el 900-822-833. Es gratuito y funcionará las 24 horas todos los días de la semana. El consejero de Interior, Enrique López, ha negado en nuestros micrófonos que el registro del gobierno regional suponga cargar de trámites adicionales a los desplazados, como aseguraba el ministro José Luis Escrivá.
Confunde lo que es el trámite que realiza la autoridad competente para ello, que es entregar el NIE para que los refugiados y desplazados puedan tener inmediatamente un permiso de residencia y de trabajo en España, con lo que luego es facilitarles el acceso a los servicios sociales que tienen que hacer las comunidades autónomas.
Los sindicatos denuncian el despido de refuerzos COVID en atención primaria.
Según Comisiones Obreras, 1.000 profesionales terminarán sus contratos antes de que termine marzo. Isabel Sánchez, responsable de atención primaria en el sindicato, y la respuesta del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
El día 31 de marzo expiran 1.298 contratos COVID. Solo contratarán 299 profesionales.
Vamos a renovar a más de 5.000 personas y, lógicamente, entrarán gran parte de esos contratos, entrarán ahí y si no por la parte del plan, con lo cual, en ese sentido, garantías de que esos contratos van a continuar.
Madrid mejorará 14.000 plazas de parking para personas con movilidad reducida.
El Ayuntamiento de la capital invertirá este año más de medio millón de euros para adaptar 414 y actuará sobre el resto en los próximos 4 años, según ha explicado Paloma García Romero, la delegada de Obras.
Ahora vamos a elaborar un plan para el año 23 y 26 para adaptar cada año 3.300 plazas que tienen actuaciones diferentes, pueden ser de señalización, de pintura o bien de hacer rampas.
Detenidos 4 trinitarios por apuñalar a un joven en Usera.
Ocurrió el pasado 6 de marzo. 3 de los arrestados son menores de edad. Las detenciones se han producido en Madrid capital, Parla y Alcalá de Henares. La víctima recibió varias heridas de arma blanca en el pecho y el cuello, de las que se ha ido recuperando.
Y tenemos que hablar de deporte. Titular del deporte, Carlos Rodríguez, porque los equipos madrileños en Champions ya tienen pareja de baile y son parejas de las complicadas.
Sí, sí. Un sorteo que no ha sido para nada benévolo, ni para Real Madrid ni para Atlético de Madrid, rivales en cuartos de final de la Liga de Campeones. Y además ya tenemos fechas confirmadas. Martes 5 de abril, Manchester City, Atlético de Madrid, los de Guardiola contra los del Cholo. Miércoles 6 de abril, ida Chelsea-Real Madrid, el Real Madrid contra el vigente campeón de Europa. La vuelta el martes 12 de abril en el Bernabéu, Real Madrid-Chelsea. Miércoles 13 de abril en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Manchester City. En el caso de que ambos superen los cuartos de final, además, los dos equipos madrileños se verían las caras en una posible semifinal. Además, el Villarreal en la Champions se medirá al Bayern de Múnich, primero en su estadio, y en la Liga Europa, la segunda competición europea, el Barcelona se enfrentará al Eintracht de Frankfurt. Además, el seleccionador nacional Luis Enrique ha dado a conocer la lista de convocados para los próximos partidos amistosos, el día 26 ante Albania y el día 29 ante Islandia. La gran novedad, la presencia del portero del Brentford, David Raya, en lugar de David Egea, que se queda fuera. Busquets también fuera por descanso. De los equipos madrileños, solo 3 futbolistas convocados: Carvajal del Real Madrid y Llorente y Coque del Atleti. Y esta noche comienza una nueva jornada de liga para los madrileños a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic de Bilbao, Getafe.
Y en nuestra encuesta les preguntamos: ¿creen que las protestas de los transportistas, agricultores, ganaderos son de extrema derecha, como dice el gobierno? Si no, voten en telemadrid.es.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de viernes, tráfico de los complicados, como siempre cuando acaba la semana. Conectamos con la DGT para saber cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución, porque la manifestación del sector del transporte está complicando el tráfico en la salida de la A2 a la altura de Meco. También precaución por un accidente ya resuelto que también puede estar complicando esta misma A2 a la altura de Meco en sentido salida. Seguimos con la manifestación del sector del transporte que a esta hora dificulta la M40 en la zona de Coslada en sentido sur. Al margen de la manifestación ya van a encontrar dificultad propia del viernes de salida de Madrid en la A3 en la carretera de Valencia a su paso por Rivas.
Ojo con ese aviso, los transportistas dificultando ahora la circulación en la M40 a la altura de Coslada. Vamos a ver ahora mismo cómo se conduce por las calles de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tras una mañana muy tranquila, sin ningún incidente que destacar, a esta hora ya se anima más la circulación. Entramos en periodo de la punta. Se deja notar sobre todo en la M30. Ya surgen las primeras dificultades por la zona oeste, la zona del Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol, y vemos también que se incrementa en las proximidades al Puente de Ventas y Puente de Vallecas. Si hablamos del interior de la ciudad, la mayor actividad en la calle Prolongación de Donel, en la calle de José Abascal. También hay un movimiento importante de vehículos en la zona de Sagasta, Génova, en ese tramo de los bulevares en sentido Colón, y en el entorno de Cibeles, sobre todo en la calle de Alcalá, desde la zona del cruce de Gran Vía. Son los puntos a destacar en estos momentos.
No hay problemas en los servicios públicos de transporte, que se convierten en una buena alternativa en estas tardes de viernes. Son las 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar de tiempo. Hacemos un pequeño anticipo del tiempo, luego tienen todo el análisis a las 3 y 25 en Telemadrid. Está por aquí Elena Miñambres ahora mismo. Elena, muy buenas.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Ya nos hemos olvidado por completo de la calima, se la llevó el viento, se la llevó la lluvia.
Gracias a Dios. Un episodio nunca visto por aquí por Madrid y también por otros puntos de España. Ahora lo que tenemos son muchas nubes adosadas a toda la Comunidad de Madrid. Podrían dejarnos alguna gota en puntos de la sierra y las temperaturas a esta hora, a las 2 y 10 de la tarde, tenemos 12 grados en Madrid capital. Como mucho podrá escalar ese termómetro hasta los 14 o 15 grados, y esa va a ser la temperatura que se va a quedar con nosotros durante todo el fin de semana. Jornada de variabilidad, podríamos decir, la de este viernes. Mañana sábado, más de lo mismo, muchas nubes, podríamos ver algo el sol, la temperatura muy parecida, y el domingo comienzan a cambiar las cosas, podría llegar algo de lluvia, pero de manera esporádica, porque la precipitación más intensa la esperamos a partir del lunes. El lunes va a ser una jornada complicada de nuevo, y por cierto, se acaba el invierno.
Y vamos a tener una semana entonces, la que viene, con más precipitaciones.
La semana que viene, David, paraguas en mano, porque arrancaremos la semana con mucha lluvia y se van a ir repitiendo esos episodios de precipitación, como decimos, para dar la bienvenida a la primavera con el paraguas en la mano.
Como debe ser. Muchísimas gracias, Elena Miñambres. Comienza aquí Noticias 14 horas en Onda Madrid, la radio pública de los madrileños, contando las cosas que pasan en Madrid, en España y en el mundo. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
Y por lo tanto las peticiones de Rusia no son asumibles.
Rusia no puede aguantar una guerra.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
El nuevo gobierno marroquí, liderado por Aziz Hanouch.
El MIDE lo que hace es decir a las Fuerzas Armadas cuáles son los mejores productos.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid, con Javier Fernández Arribas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Se lo contábamos en portada. La protesta del sector del transporte, que era en principio minoritaria, sigue cogiendo brío e impactando cada vez en más sectores. Primero ha sido la leche, pero ahora industrias tan dispares como la conservera o la farmacéutica empiezan a avisar de cierres temporales. Las movilizaciones de camioneros y repartidores son protagonistas en Madrid y también en diversos puntos de España. Vamos a tratar de poner un poco de orden en este caos con Enrique López.
Onda Madrid explica.
Enrique, quinto día de protestas que hoy se han hecho sentir en las carreteras de la región.
Sí, porque lo que ha comenzado siendo una concentración en San Fernando de Henares se ha convertido en una lenta marcha de hasta 200 camiones por la autopista A2 y la M50.
Y hay gente que está trabajando hoy, que tú lo ves por ahí y sabes que están perdiendo dinero, pero lo están obligando a trabajar. Pasa que, bueno, da igual que te obliguen, porque van a parar igual, no los queda otra.
Escoltados por la policía y la Guardia Civil, han reclamado la ayuda del gobierno ante una situación que dicen es insostenible.
Que nos bajen el gasoil, que es inviable ya, es inviable. Yo no estoy en carretera, yo pertenezco al hormigón, yo tengo una hormigonera, y aquí en Madrid estamos todos parados, porque es que no podemos seguir más.
Lo que no puede ser es que estamos trabajando con unos precios precarios, unos precios que ya no nos permiten sobrevivir.
La plataforma en defensa del transporte por carretera, convocante del paro indefinido, lamenta que el gobierno no se reúna con ellos y que les vincule con la extrema derecha. Miguel Cánovas, portavoz.
Es la parte que tienen cuando no quieren dar soluciones a un problema, pues empiezan a buscar pues chivos expiatorios, quieren buscar excusas absurdas.
Los convocantes condenan la actuación de piquetes violentos como los que han pinchado las ruedas a un centenar de furgonetas de una empresa de reparto en Coslada.
¿Cuántas ruedas? Cambiadas llevaremos unas 10-12, pero bueno, es que hay furgonetas que nos han pinchado tres ruedas de la misma furgoneta. Nosotros tenemos 18.
Unas 50 por ahí, porque hay más de uno que tiene hasta tres ruedas.
Son más de 1.600 los camiones que han aparecido que tienen ruedas pinchadas o lunas rotas. Por la acción de piquetes hay más de 23.600 agentes de policía y guardia civil desplegada para garantizar el trabajo de quienes no secundan la huelga.
Y pese a esa labor de las fuerzas de seguridad, lo cierto es que sigue habiendo problemas de suministros, ¿no, Enrique?
Y seguro, David, que lo han notado y lo has notado si te has acercado a hacer la compra. Esta oyente ha puesto voz a lo que ocurre en algunos supermercados.
Batido sí hay, sin embargo voy a comprar leche sin lactosa para la niña y no hay nada, ningún tipo de leche. Harinas vacías. La zona de pasta vacía, todo lo que es pasta, pan Bimbo, pan de molde.
Que hay un problema de suministros es una realidad, pero también la psicosis ante un posible desabastecimiento.
Todo por las nubes y falta de leche, falta de muchísimas cosas, de aceite y de todo. Están arrasando con todo.
O sea, normal somos nosotros, que nos liamos a llevarnos cosas, a amontonarlo. No, que no.
Es un cuento de cuatro cajas de leche y de más comida. No, que mi mujer está chapada antigua.
Desde el sector lácteo alertan.
Si esto continúa así, en dos o tres días se estarán totalmente desabastecidos, por lo menos en lo que es el sector lácteo, si nosotros no podemos sacar la leche y llevársela a las grandes superficies.
Aviso también desde la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas.
En estos momentos hay serias dificultades para que la industria de alimentación y bebida pueda trabajar, pueda producir y pueda abastecer a los mercados. Los más afectados son los productos lácteos, que son frescos, que son perecederos, y también las aceitunas de mesa que han parado su producción.
Aunque lo cierto es que el paro de los transportistas no está afectando solo la alimentación.
No, porque empresas de automoción y del sector metalúrgico también han tenido que parar su actividad por la imposibilidad de poder acceder a fábricas y las acciones de sabotaje. Precisamente varios intentos de sabotaje han impedido la entrada de suministros vitales para tratamientos renales en un hospital de Sevilla. Aunque sin duda, David, los principales problemas están siendo en la industria de la alimentación. Empresas como Conservas Calvo, Estrella de Galicia o Azucarera se están planteando hasta ahora si parar completamente su producción.
Sobre la situación en Mercamadrid ha hablado la vicealcaldesa para pedir calma. Dice Villacís que el abastecimiento está garantizado más allá de la rotura de stock en productos puntuales y que la llegada de camiones al mayor centro de distribución de España va mejorando sus cifras, Mónica Roncero.
De hecho, Mercamadrid ha recibido hoy el 65% de la mercancía frente al 50% de días pasados. Por eso la vicealcaldesa de la capital pide a los madrileños que no hagan acopio.
Los establecimientos en Madrid están surtidos, si no plenamente, prácticamente plenamente, en un porcentaje muy alto. Entonces, es importante que no hagamos acopio.
Aún así, Begoña Villacís recuerda que Madrid no es una ciudad que pueda autoabastecerse y pide al Ejecutivo que garantice la integridad física de quien desee trabajar. Desde CEIM, Luis Méndez ha condenado la violencia de los piquetes y recuerda que no estamos ante una huelga o un cierre patronal.
Es un paro violento de una plataforma que no es en absoluto representativa del sector transportes.
La vicealcaldesa de Madrid se ha reunido en Cibeles esta mañana con las principales asociaciones del sector de la alimentación, con quienes ha constituido un comité extraordinario para hacer seguimiento de la situación.
El gobierno, que pide a los huelguistas que abandonen la violencia, sigue relacionando a los convocantes del paro con la ultraderecha. Interior, además, ha movilizado a más de 23.500 policías y guardias civiles para dar seguridad a los centros logísticos. Flor Carazo.
El presidente Pedro Sánchez insta a los convocantes de la huelga a aparcar los actos violentos.
Absoluta empatía, absoluta disposición a continuar el diálogo. Ahora bien, el gobierno de España también tiene una exigencia, y la exigencia es garantizar el orden público.
Los huelguistas exigen que se sienten con ellos a negociar y ante la negativa del gobierno han recibido así esta mañana la titular de Transportes, Raquel Sánchez, en Valladolid. La ministra ha garantizado el suministro y ha vuelto a relacionar a los convocantes del paro con la ultraderecha.
Hay una parte de la ultraderecha, de la extrema derecha, que está alentando esas movilizaciones violentas. Una llamada a la tranquilidad, a la responsabilidad, y que vamos a actuar, que somos sensibles, insisto, a las demandas del sector.
Otros ministros como el de Agricultura, Luis Planas, o la de Hacienda, María Jesús Montero, han acusado a los huelguistas de generar inestabilidad.
Estamos hablando no solo de una acción que es ilegal, sino además de una acción que es inmoral.
Que quienes están impidiendo que los productos lleguen a los lugares del abastecimiento le están haciendo el juego a Putin, que lo que quiere es que esta invasión de Ucrania pues realmente provoque inestabilidad en el conjunto de los países europeos.
Podemos reconoce que la ultraderecha está aprovechando el malestar de los transportistas, pero llama al gobierno a resolver el problema. Isa Serra.
Lo que tenemos que hacer desde el gobierno de coalición es entender lo que está pasando, ¿no? Lo que tenemos que hacer desde el gobierno de coalición es actuar, aplicando ese escudo social y verde.
Vox muestra su apoyo a los transportistas. Rocío Monasterio ha reclamado rebajas fiscales ya. También la coordinadora general de PP, Cuca Gamarra, en Radio Nacional, ha exigido que el Ejecutivo actúe.
Necesita un gobierno que les respalde y que no les insulten, porque ellos, los autónomos, las transportistas, los ganaderos, los agricultores, son los que crean riqueza en España.
El gobierno lo que tendría que estar haciendo es tomando medidas, eso es lo que tendría que estar empleando todos sus esfuerzos.
Los populares han registrado en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia urgente de la ministra Sánchez para que explique las consecuencias derivadas de la huelga e informe de las medidas que van a tomar.
El gobierno asume que ya van tarde con las medidas para paliar las consecuencias económicas de la crisis, pero sigue fiando las soluciones a la cumbre europea de los próximos 24 y 25 de marzo. Pedro Sánchez ha conseguido que Italia, Grecia, Portugal defiendan hoy una respuesta común, mientras sus socios de Podemos siguen insistiendo en impuestos a los beneficios de las eléctricas.
En Roma, los primeros ministros de Italia, Mario Draghi, de Portugal, Antonio Costas, de Grecia, Kyriakos Mitsotakis y Pedro Sánchez trasladaban un mensaje de unidad para buscar una solución común que haga frente a los altos precios de la energía. El presidente del gobierno urge a la Comisión a tomar medidas que asegura ni alterarán la robustez del sistema eléctrico ni restarán estabilidad al suministro, pero que deben decidirse ya la próxima semana.
Lo que no puede ser es que las consecuencias de la guerra, que se traducen en un incremento también importante, una volatilidad insoportable de los precios de la energía y del gas, sea respondida de 27 maneras distintas en función de cuál sea el Estado miembro. No podemos esperar más allá del 25 de marzo.
Pese a que otros países europeos ya han tomado medidas para rebajar los impuestos y a pesar de la huelga de transportistas, el presidente insiste en que el plan nacional se aprobará el 29 de marzo, mientras sus socios insisten en ir más allá. Isa Serra, portavoz de Podemos.
Esperamos que se tomen medidas valientes y decididas para poner en marcha esos impuestos a las grandes empresas eléctricas o para intervenir el mercado eléctrico y acabar con los beneficios caídos del cielo.
La parte socialista del gobierno no se cierra que las eléctricas paguen parte de la crisis, pero no necesariamente a través de impuestos. De hecho, España y Portugal plantearán a la Comisión un precio máximo de 180 euros el megavatio hora, algo ante lo que ya han alzado la voz las grandes eléctricas. La oposición parlamentaria sigue pidiendo celeridad en las medidas y una bajada de impuestos inmediata.
Abrimos aquí el foco para saber cómo están afrontando nuestros vecinos esta crisis de precios disparados en la cesta de la compra, la energía o las estaciones de repostaje. Nuestra primera parada nos lleva a Francia y Bélgica. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes. ¿Cómo afrontan París y Bruselas este reto?
Buenas tardes. Pues al igual que en España, la pandemia y ahora la guerra en Ucrania han hecho explotar los precios de la energía y el gobierno belga se ha visto obligado por los partidos de la oposición a desbloquear ya un paquete financiero de 1.300 millones de euros para enfriar las facturas de los consumidores. El gobierno de coalición dirigido por Alexander De Croo ha rebajado hasta el 6% el IVA de la electricidad hasta septiembre de 2022 y a partir del mes de abril la del gas natural. Otorga una reducción única de 200 euros sobre la factura de todos los hogares que usen el gas mazut, propano o butano y prolonga hasta el año que viene la tarifa social. Esto a corto plazo, porque a largo tiene prevista otra batería de medidas que están a la espera de ser consensuadas con el resto de socios europeos. En Francia, de momento, la medida anunciada por el primer ministro Jean Castex es una reducción directa sobre el precio del carburante de 15 céntimos a partir del próximo mes de abril, una medida para la que va a destinar 2.000 millones de euros. Y en Holanda, por su parte, barajan varias medidas aún no implementadas, como la intervención de los precios del gas mediante incentivos de mercado.
En Italia, el gobierno se ha puesto manos a la obra para paliar la subida del precio de gasolina y diésel. El Ejecutivo no se ha ahorrado calificativos para hablar de un incremento de precios que tilda directamente de estafa. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, el gobierno italiano de Mario Draghi en estas horas está trabajando a contrarreloj para reducir los precios de la energía. Después de días trabajando en ello, hoy viernes el ejecutivo del primer ministro aprobará un nuevo decreto para bajar el coste de las facturas, poner un límite al precio del gas y recortar de unos 15 céntimos los impuestos especiales que se aplican aquí en Italia en los carburantes. Y es que aquí en Roma, por ejemplo, cuando se va a repostar en las gasolineras, los transalpinos están pagando entre 2,30 € y 2,40 € el litro, donde 75 céntimos son de impuestos especiales que pesan sobre el precio final para los consumidores. Según apuntan los principales medios del país, otras reducciones de impuestos podrían implicar en conjunto una bajada del 10% en la gasolina y en el diésel.
En Alemania pagan el diésel ya a 2,30 € el litro, por ello ya andan buscando soluciones para que ese litro baje de los 2 €, pero tienen un problema. Todo depende de un acuerdo político en el gobierno de coalición. Corresponsal en Berlín, Luis Aliaga.
Malos tiempos para los bolsillos en Alemania. Desde que comenzó la invasión de Ucrania, el litro de diésel se ha disparado un 25% hasta sobrepasar los 2,30 € y el de gasolina los 2,20. La dependencia energética de la República con Rusia, en especial por el gas, complica la situación a los alemanes. Por eso ya buscan nuevas formas para frenar un poco esta crecida. El ministro de Finanzas propone aliviar los altos precios de la energía. Eso sí, necesitará el apoyo de la coalición. Pretende aplicar un descuento directo durante 3 meses en el litro de combustible, gesto que le costaría a las arcas 6.000 millones de euros. Su objetivo, un litro de combustible por debajo de los 2 €. Pero esta no es la única propuesta. Las hay también nostálgicas que miran 50 años al pasado. La ministra de Medio Ambiente de Baden-Württemberg propone retomar los domingos sin coches, una estrategia que aliviaría, según ella, esa dependencia con la energía rusa. Pero los verdes, más inconformistas, intentan que también se produzcan ayudas directas con el gas y los alimentos. Compleja situación con una Alemania que lucha para no dejarse engullir por la dependencia energética rusa.
Y cerramos esta ronda fuera ya de territorio de la Unión. ¿Qué está haciendo el Reino Unido, Alfredo Benito?
En Reino Unido, los británicos afrontarán en los próximos meses una subida brutal en sus facturas de luz y gas, amén del precio récord del combustible que ya viven día a día. Si la situación ya era complicada antes de la guerra en Ucrania, el conflicto ha empeorado sustancialmente el panorama. El regulador energético de este país revisa los precios máximos de la energía 2 veces al año, en abril y en octubre. Ya se sabe que en unos días la subida será del 54%, traducido a números, al menos entre 60 y 75 libras más al mes para cada hogar. Hace unas semanas el gobierno anunció 2 medidas para reducir la sangría en los hogares británicos. La primera, un descuento de 200 libras en las facturas para 28 millones de hogares. Eso sí, ese dinero deberán devolverlo a partir de 2023 en 5 años a razón de 40 libras anuales. La segunda, una ayuda directa de 150 libras para el pago del IBI municipal. Unas medidas que la oposición laborista considera insuficientes. Su propuesta, un impuesto sobre los beneficios de las compañías energéticas que serviría para financiar una bajada del IVA de las facturas. De momento habrá que esperar qué decide el próximo miércoles el ministro de Economía. Está anunciada una actualización del presupuesto gubernamental. La presión es grande para que aumente el gasto público con más dinero para las familias, aunque sea a costa de golpear las ya dañadas arcas públicas. En unos días saldremos de dudas.
Pues una solución que se está tomando aquí en la región, maíz madrileño para alimentar al ganado de la comunidad. En la comunidad, el gobierno regional va a multiplicar por 4 la producción de este cereal en sus fincas públicas para evitar que haya en el futuro una posible falta de suministro por la guerra en Ucrania. Jaime Moya.
Las fincas que Limidra tiene en Aranjuez y en Arganda del Rey serán las encargadas de producir el maíz que se dedicará a la alimentación de los animales. Su gerente, Sergio López, explica los plazos de este proceso.
El mismo lunes vamos a empezar a preparar la tierra, porque la tierra necesita ahora, bueno, de pasar unas gradas, ir preparándola, pasar un rodillo, y a partir de ahí pues ya cultivaremos el maíz, que a la vuelta de 2 meses y medio, aproximadamente finales de agosto, principios de septiembre, lo tendremos ya disponible.
La idea es llegar a las 300 toneladas, 4 veces más de la cantidad actual y un 25% del total del maíz que se cultiva en la región. La presidenta regional apuntó a que servirían para alimentar a 2.000 vacas o a 6.000 ovejas, aunque se trata de un cálculo aproximado.
Pueden ser 2.000 vacas o 20.000 vacas 10 días, ¿no? Los mercados ya sabéis que van fluctuando y, bueno, pues en un momento dado, si para la llegada de alimento, pues que tengan ese alimento que pone a disposición el gobierno a través del IMIDRA.
El sector ganadero es uno de los más afectados por la guerra de Ucrania. Hay que tener en cuenta que casi un tercio del maíz que se consume en España llegaba desde ese país.
La guerra en Ucrania, que sigue cebándose con la población civil. Rusia ha bombardeado esta mañana varias áreas residenciales de Kiev y Kharkov y ha atacado por primera vez Leópolis. España ha concedido más de 5.800 protecciones temporales a refugiados del conflicto que ya pueden utilizar el teléfono gratuito de atención habilitado por la Comunidad de Madrid. Es el 900-822-833. Repetimos, 900-822-833. Va a funcionar las 24 horas todos los días de la semana.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Seguimos hablando de guerra. Pocas cosas hay en las que no colisionen el gobierno central y el ejecutivo madrileño, y la acogida de refugiados no es una excepción. En las últimas horas, el ministro Escrivá ha criticado que Madrid derive a los ucranianos recién llegados al Cendal. Considera innecesario el trámite y lo vincula a hacerse la foto. Desde Sol ya le han respondido por carta y también aquí, en los micrófonos de Onda Madrid. Begoña Alarcón.
La carta del Ministerio llegó anoche a la Consejería de Presidencia poco después de que el ministro Escrivá evidenciara en el Congreso su malestar con la Comunidad de Madrid.
Porque de lo que se trata es que cuando llegue un refugiado no le carguemos de trámites, no le hagamos ir también al Cendal a que se registre otra vez cuando se ha registrado aquí.
Enrique López ha contestado ya la carta. El consejero explica que no se trata de añadir trámites adicionales a los refugiados ucranianos, todo lo contrario, simplificarlos, que una vez que pasan por la revisión médica en el Cendal se recaben allí mismo sus datos para iniciar la tramitación de servicios públicos como la sanidad o la educación. El propio López lo detallaba así esta mañana en los micrófonos de Onda Madrid. El consejero de Presidencia cree que el ministro confunde trámites.
Confunde lo que es el trámite que realiza la autoridad competente para ello, que es entregar el NIE para que refugiados y desplazados puedan tener inmediatamente un permiso de residencia y de trabajo en España, con lo que luego es facilitarles el acceso a los servicios sociales que tienen que hacer las comunidades autónomas.
No se trata, por tanto, argumenta el gobierno regional, de un registro constitutivo, sino más bien de un fichero centralizado de el que dispondrá la Oficina de Información y Atención instalada en el Cendal. El gobierno central lo interpreta como una rectificación. El ministro Escrivá ha dicho esta mañana en Twitter que le tranquiliza que la comunidad ya no exija inscribirse en un registro adicional a los refugiados para acceder a servicios que ya les otorga la protección temporal. El flujo de desplazados que huyen de la guerra no para. El centro de Pozuelo de Alarcón está desbordado. El gobierno de Ayuso sigue ofreciendo el Cendal también como centro de atención integral. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Y hay ejemplos claros como el de hoy, ¿no?, que 180 personas no se les ha podido registrar y ahora estamos en búsqueda de dónde van a estar ubicados.
Ya está operativo el teléfono gratuito de asistencia e información especializada para los desplazados en ucraniano. Es el 900-822-833. Hasta el momento, la Comunidad de Madrid tiene alojadas a 255 personas en albergues, 238 niños escolarizados y han sido atendidos en la sanidad pública 533 desplazados.
La oposición cree que la comunidad está sometiendo a los refugiados a un sudoku burocrático con el objetivo de hacer propaganda del Hospital Isabel Cendal, y piden que deje de pelear con Moncloa y se ponga a colaborar Pepe Frutos.
Sí, dureza de la oposición por el registro regional de los refugiados. Más Madrid habla de martirio burocrático para ellos con simples fines de propaganda. Mónica García.
Es decir, en lugar de ponerle las cosas fáciles a los refugiados, que ya bastante mal lo están pasando, Ayuso ha preferido someterles a un martirio burocrático más para priorizar una vez más su propaganda y su agenda personal.
El socialista Juan Lobato acusa a Ayuso de aprovechar una guerra para el enfrentamiento político.
Y hacer un requerimiento claro a la Comunidad de Madrid para que mantenga esa unidad y esa coordinación y no aproveche hasta una guerra y hasta el drama de un desplazamiento con esta crisis humanitaria para generar polémica, tensión y enfrentamientos.
Unidas Podemos pide a Ayuso que deje de generar conflicto y colabore con el gobierno central. Alejandra Jacinto.
Vuelve a hacer lo que hace siempre, que es generar un conflicto con el gobierno central, que es quien tiene las competencias en materia de asilo y refugio y con quien debería colaborar si tuviera buena disposición para realizar una acogida de los refugiados.
Y afirma que así desvía la atención de la polémica por los contratos de emergencia COVID.
Pues más allá de la última polémica política, nos queda la solidaridad de Madrid y las historias que nos están llegando con cada refugiado. Hoy les traemos otro puñado de esas historias, desde almacenes que ya no tienen más capacidad para recoger ayudas, hasta niños que pelean contra el cáncer con la ayuda de la sanidad madrileña. Paloma Nolasco.
Colmenar Viejo y Torrejón cambian de estrategia. La solidaridad ha sido de tal magnitud que ahora, siguiendo las recomendaciones de la Federación Española de Municipios, sugieren aportaciones económicas a canalizar a través de organizaciones humanitarias en el terreno. Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón.
Dinero para, sobre todo, comprar pues todo tipo de productos sanitarios, pero ya no medicinas, utilización doméstica, sino todo tipo de productos para los quirófanos y para los hospitales.
Aquí, escolarizarse es lo que necesitan los menores. En la comunidad ya se ha procedido con 324 de ellos, 167 en primaria, 76 en secundaria, también 76 en infantil y 5 en educación para adultos. Se estima que serán hasta 200.000 en España. Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, dice que habrá contrataciones para atender sus necesidades.
Tengan esa atención psicológica y emocional que sin duda van a necesitar. Tengan esa atención lingüística, tanto en castellano como en su lengua.
Necesidades educativas y también sanitarias. El Hospital Gregorio Marañón atiende a 5 niños llegados de Ucrania en su unidad de oncohematología pediátrica. 4 de ellos reciben atención ambulatoria, pero Diomid, de 3 años, ha tenido que quedarse ingresado por padecer una enfermedad más complicada que los otros. Recibió un trasplante de médula, pero la clínica que lo atendía en su país no pudo seguir a causa de la guerra. Escuchamos a Catarina, madre de Diomid, y a la doctora Cristina Beléndez.
Mandaron a hacer unos análisis clínicos que ya ellos no podrían hacer por la guerra de células madre, que como no podrían continuar con tratamiento, tenían que irse.
Tiene una inmunodeficiencia combinada severa, que se ha realizado un trasplante alogénico de donante no emparentado hace 5 o 6 meses y tiene complicaciones un poco por el tratamiento, está con mucha medicación inmunosupresora.
Quien se encuentra en perfecto estado es Emilia, tiene tan solo 19 días, llegó anoche a Atocha con su hermano y su madre Lilia. Nació el día después de que comenzara la guerra.
Nació el 25 de febrero en un hospital. Cuando empezó todo, claro que Lilia estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, no sabía si iba a dar la luz en una habitación. Simplemente tenía miedo de todo y claro, no sabía si incluso habrá luz y cosas de ese tipo.
La hermana de Román también acaba de llegar, 5 años sin verla. Su padre, exmilitar, se ha quedado en Ucrania para defender el país.
Mucho orgullo, sinceramente, lo primero. Y sé que él sí que sobrevivirá y defenderá.
44 ucranianos más en Boadilla, 18 familias los acogen a través del registro que puso en marcha el ayuntamiento. Una de ellas es la de Jesús.
Son 3 miembros más de nuestra familia por el tiempo que les corresponda y que necesiten.
También en Fuenlabrada, 60 familias se ofrecen para acoger a ucranianos. De momento han llegado 22.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha dedicado 9.000 euros a comprar en las farmacias del municipio todo tipo de productos de sanidad y de curas que ahora van a ser enviados a Ucrania. Llegarán junto a otras toneladas de ropa y comida que han donado los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, el Ayuntamiento de Colmenar Viejo quiere contribuir a toda esta ayuda internacional con el pueblo de Ucrania y lo ha hecho realizando compras de artículos sanitarios y de farmacia por valor de 9.000 euros que han salido de las arcas municipales. Todos estos artículos se van a enviar junto con el resto de productos de ropa y comida que los vecinos han venido donando las últimas semanas. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
Lo que hemos querido ha sido completar un poco la solidaridad de todos los ciudadanos comprando estas compras del Ayuntamiento y viendo pues que la prioridad era vendajes, medicamentos, gasas, vendas, betadine, todo lo que es material de primeros auxilios.
La compra de productos sanitarios se ha hecho en las farmacias del pueblo con el fin de que estos comercios minoristas también se beneficien de la campaña solidaria.
El listado de 15 farmacias hemos contactado con todas y ahí es donde hemos comprado todos los productos.
Además, el primer edil pone en valor la solidaridad que los vecinos colmenareños han demostrado estas últimas semanas.
La verdad es que es mucho, es increíble la solidaridad de todos los ciudadanos porque van casi 800 kilos de ropa.
El consistorio cierra ahora las puertas de la recogida municipal en beneficio de Ucrania y pide a los vecinos que quieran seguir haciendo donaciones que las realicen a través de las ONGs internacionales.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Los sindicatos del sector de la sanidad denuncian que en breve 1.000 de los contratos COVID firmados por el gobierno de la comunidad van a expirar y que los hospitales, los centros de salud de la región van a perder esos efectivos. Según Comisiones, las cartas de despido ya están llegando a algunos facultativos, pero desde el gobierno regional insisten en que muchos de esos trabajos se van a mantener mientras la sexta ola sigue sin bajar del todo. Eva Prat.
Comisiones Obreras Madrid asegura que a final de este mes se va a despedir a un 77% de los cerca de 1.300 profesionales de atención primaria contratados como refuerzo COVID, y todo ello en un momento en el que, según Isabel Sánchez, responsable de atención primaria del sindicato, conseguir una cita en un centro de salud se demora entre 10 y 15 días.
El día 31 de marzo expiran 1.298 contratos COVID. Solo contratarán 299 profesionales. Con estos despidos, perdemos la oportunidad de sacar a los centros de salud de la situación crítica que viven.
Pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho hoy que esos profesionales, de una forma u otra, van a continuar.
En atención primaria tenemos un plan que va a incorporar más de 1.200 profesionales. Es uno de los sectores prioritarios en cuanto a la renovación de los contratos COVID. Ahí vamos a renovar a más de 5.000 personas y, lógicamente, entrarán gran parte de esos contratos, entrarán ahí, y si no, por la parte del plan, con lo cual, en ese sentido, garantías de que esos profesionales van a continuar dentro de la atención primaria.
Dice el consejero que en Madrid estamos ahora en una fase de estabilización de los contagios, con descenso de pacientes a nivel asistencial y una ralentización en la vacunación, con unas 5.000 dosis diarias administradas. Aplaude que se haya aceptado en la Comisión de Salud Pública el aislamiento de 5 días de positivos en hospitales y residencias y que las pruebas de COVID solo se hagan bajo criterio profesional. Eso sí, empieza a pensar Ruiz Escudero en que el fin de la mascarilla en interiores es un tema tabú para el Ministerio y que, después de 5 semanas pidiéndolo, cree que el debate no puede demorarse más allá de la semana que viene.
El primer mes y medio desde la puesta en marcha de la ordenanza de terrazas en Madrid registra ya 238 expedientes abiertos por el Ayuntamiento debido a diferentes irregularidades encontradas en los veladores de la ciudad, y las multas para los insumisos ascienden a 1.000 euros. Ángel García.
La aplicación de la nueva ordenanza de terrazas, que obliga a desmantelar las extensiones en zonas de protección acústica aprobadas a raíz de la pandemia y a reducir también la ocupación del espacio de estacionamiento de vehículos en las de protección medioambiental, ha generado ya más de 550 inspecciones. Silvia Saavedra es la delegada de Coordinación Territorial.
457 inspecciones que se han realizado por parte de la Policía Municipal y 102 inspecciones por parte de los servicios técnicos de los distritos. De estas inspecciones se han iniciado 119 expedientes de recuperación de oficio, expedientes que se inician cuando se tienen que retirar elementos móviles, y 65 expedientes sancionadores y 54 expedientes de ejecución subsidiaria.
En el caso de Chamberí, la nueva ordenanza ha retirado 24 de las 25 autorizaciones concedidas y una de las dos de Tetuán. Aquí hay una terraza insumisa que ya ha sido sancionada con 1.000 euros de multa. Begoña Villacís es la vicealcaldesa.
Le puedo garantizar que estamos siendo bastante ejecutivos. Ahora, además, podemos imponer sanciones más altas, dado que las anteriores eran muy laxas y muchas veces pues compensaba incumplir. Ahora ya no es así y podemos aplicar estas sanciones.
Villacís asegura que en breve estará finalizado el estudio de las zonas tensionadas, mientras la Junta de Chamberí trabaja con los hosteleros para reducir la ocupación a un 40% en calles como Ponzano, Blasco de Garay, Bretón de los Herreros o Marqués de Riscal.
Ya tenemos cifras sobre la implantación del servicio de estacionamiento regulado en nuevos barrios de la capital. El delegado de movilidad cree que los vecinos, que ven con malos ojos que el SER llegue a Ventas, Pueblo Nuevo, Puerta del Ángel o Los Cármenes, pronto lo van a ver con otra mirada, Raquel Ruiz.
Sí, a finales del mes de mayo el barrio de Ventas contará con 6.000 nuevas plazas del SER, el servicio de estacionamiento regulado. Lo ha anunciado el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Vamos a comunicar ya a los vecinos para que puedan darse de alta, informarles en qué consiste el SER para que aproximadamente a finales del mes de mayo ya esté implantado el SER.
En Pueblo Nuevo no ha tenido tanto éxito la propuesta, aunque Caravante está convencido de que los vecinos pronto cambiarán de opinión.
Pueblo Nuevo, efectivamente, han dicho que no. Han dicho que no porque el efecto frontera efectivamente estaba más en el barrio de Ventas o en otros barrios, y estoy seguro que una vez que se implante en el barrio de Ventas verán el resto de los vecinos de otros barrios y de otros distritos el beneficio que tiene para los residentes el SER.
Durante el mes de abril, el SER comenzará a funcionar también en Puerta del Ángel y en Los Cármenes.
Después de que el ayuntamiento anunciara que va a vaciar su hucha para acometer obras en muchos distritos con 220 millones de presupuesto, nos hemos acercado a uno que se va a llevar unos cuantos de esos millones. En Arganzuela están satisfechos porque hay equipamientos que dicen necesitan un lavado de cara ya. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Arganzuela sale beneficiada en estos presupuestos. Aquí se van a invertir más de 7 millones de euros y los residentes nos cuentan las carencias del distrito. Maite Gómez es la presidenta de la Asociación de Vecinos Imperial Pasillo Verde.
El barrio de Arganzuela ha crecido muchísimo, mientras que las dotaciones no. Por ejemplo, todas las dedicadas al área sociocultural. una nueva biblioteca con una sala de estudios que realmente quepa la gente, no como aquí o las que existen. Un centro nuevo para la tercera edad. No hay un lugar, aparte del de la Casa del Reloj, que está súper lleno, para esas cosas.
Precisamente aquí se va a dar luz verde al contrato de concesión de obra del nuevo centro deportivo municipal. Estará ubicado en el número 4 de la calle Ricardo Damas. Los vecinos desconocían esta noticia, pero la reciben con agrado.
Hombre, en general todas las inversiones para el barrio pues son bienvenidas. Es un barrio que, aunque está, digamos, dotado ya de algunas infraestructuras, pues tiene mucha gente joven, o sea que el polideportivo, y también mucha gente mayor que practica deporte. Luego son unas instalaciones que van a venir muy bien para el barrio.
Será un edificio de 5.000 metros cuadrados que albergará, entre otras cosas, una piscina climatizada.
Metro ligero gratis los fines de semana en Boadilla es la propuesta que la concejal no adscrita Silvia Hernández ha llevado al pleno esta mañana. No pagar por los trayectos en ese medio de Puerta de Boadilla, Boadilla Centro. Y la idea es que beneficie sobre todo a los chavales que salen el sábado y el domingo. María Martínez de Mora, ¿ha gustado entre el resto de grupos municipales? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. No ha gustado mucho entre el resto de grupos municipales. La propuesta no ha salido adelante. Partido Popular y Partido Socialista han votado en contra y Ciudadanos y Vox se han abstenido. Por tanto, la idea de la concejal Silvia Hernández de viajar gratis los fines de semana en metro ligero por el momento tendrá que esperar.
Parece que desde el equipo de gobierno se ha contactado con el Consorcio Regional de Transportes y no creen que la gratuidad sirva para fomentar el uso de esta forma de transporte.
Argumentos con los que no coincide la concejal.
Realmente lo que existe es un desconocimiento del servicio, que sin ser malo y tener una buena calidad no es usado por los vecinos.
No lo usan, aseguran los vecinos, por varios motivos, entre ellos el precio y también la espera.
Hacer la espera en la parada.
Vivo lejos de aquí y la combinación con el transporte es muy complicada, así que...
Aunque si fuera gratis...
Es más limpio y es más moderno.
El transporte me parece a mí genial.
Por el momento, habrá que seguir sacando el ticket para usar el metro ligero en Boadilla del Monte, que cuesta 1,20.
Más de medio centenar de árboles de torrelodones cuentan ahora con un pequeño refugio para murciélagos entre sus ramas, una forma de proteger a estos animales y preservarlos como parte importante del ecosistema, después de que en los últimos años se haya registrado un descenso en su población. Tony Dacuña.
Estas cajas nidos servirán como refugio para los murciélagos frente a los depredadores y las inclemencias meteorológicas, una manera de proteger a unos animales que aportan mucho a los ecosistemas, como explica Elena Tena, predoctora en la Universidad Complutense, que centra sus investigaciones en estos mamíferos.
En un papel fundamental en el control biológico de plagas. Por ejemplo, el murciélago común es capaz de comer la mitad de su peso cada noche en insectos.
El funcionamiento de los refugios es sencillo, señala Luis Berutitz, concejal de Medio Ambiente.
Dentro tiene pues una serie de celdillas que, bueno, pues lo que hacen es que los animales puedan anidar y procrear sin ningún problema. La abertura es muy pequeña, lo cual impide que, bueno, pues que los depredadores puedan entrar.
Durante los últimos años, la actividad humana había mermado las poblaciones de murciélagos en torrelodones.
Tenemos constancia de que hay vecinos que nos dicen que anidan en las contraventanas, en las cajas de las persianas de las ventanas. Tengamos los nidos colocados, pues podremos ver cuál es la situación.
En las próximas semanas sumarán además 200 cajas nido para las aves en los árboles de la localidad.
Y en Fuenlabrada, si eres universitario, tienes bici gratis porque el municipio cuenta con un servicio de préstamo de bicicletas durante todo el curso para estudiantes que residan en la ciudad. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. Quieren aprovechar que la red de carril bici que tiene Fuenlabrada, con un trazado de más de 22 kilómetros que van desde el barrio de Loranca hasta el polideportivo Fermín Cacho, también pasa, entre otros sitios, por la zona donde se encuentra la Universidad Rey Juan Carlos, por lo que con esta iniciativa lo que quieren es terminar de dar ese empujón y fomentar el uso de este medio de transporte entre los estudiantes para que sea el vehículo principal que utilicen en sus desplazamientos habituales por la ciudad. Concejal Beatriz Peñalver.
Se trata de unas bicicletas plegables que resultan muy cómodas para que los estudiantes puedan transportarlas en transporte público si es necesario y que permiten un fácil manejo para llevarlas y acoplarlas en los domicilios. Además de este servicio, también contamos con el biciregistro, cuyo objetivo es disuadir del robo de bicicletas y facilitar la recuperación de las mismas en caso de sustracción o extravío.
Ambos servicios tendrán que solicitarse previamente, ya sea en el espacio joven en la plaza o en el mismo campus universitario. Mientras, en el espacio municipal La Pollina, la Asociación Bicirrotas lleva a cabo un taller donde repara de forma gratuita bicicletas a todas las personas que requieran sus servicios.
Y Arganda del Rey tiene nuevo servicio de alumbrado. Con el cambio de contrato se inician obras que en un plazo máximo de un año van a convertir Arganda en un municipio puntero en ahorro y sostenibilidad energética. Jaime Moya.
El nuevo contrato contempla la sustitución de todas las luces de la ciudad por unas más modernas y más eficientes. Guillermo Ita, alcalde.
Vamos a sustituir los 8.553 puntos de luz que existen en la actualidad. Pasaremos de los 6,4 millones de kilovatios hora al año de consumo a los 1,4 millones, alrededor de un 75% de ahorro en el consumo eléctrico.
Además del ahorro económico, las nuevas luces contaminarán mucho menos que las actuales, permitiendo al ayuntamiento ser uno de los primeros de España que cumpla con los estándares de sostenibilidad del pacto entre alcaldes a nivel europeo.
Dejando de producir una emisión equivalente de 2.200 toneladas de CO2 al año. Cumplimos con los criterios de sostenibilidad, eficacia y ahorro. Seremos de los primeros municipios de España que cumplan con el pacto de alcaldes para mitigar el cambio climático.
La inversión inicial para la modernización será de más de 6 millones y medio de euros.
Noticias 14 horas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Getafe quiere asaltar la Catedral, el estadio de San Mamés.
Mejor escenario imposible para que el equipo madrileño logre la primera victoria a domicilio de la temporada.
Hoy viernes, desde las 9 menos 10, Athletic Club de Bilbao, Getafe, en el partido de la Onda.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y aunque parezca mentira, es viernes y eso nos abre un abanico infinito de posibilidades culturales que va a tratar de resumirnos aquí, como cada día, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como viernes que es, vamos a comenzar, si te parece, David, con las novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con una película española, Código Emperador, de Jorge Coira, basada en hechos reales, en la que un hombre trabaja para los servicios secretos y además realiza otros trabajos no oficiales para proteger los intereses de las élites más poderosas del país, con Luis Tosar.
No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
Los tipos malos es una comedia de animación dirigida por Pierre Perifel. La protegida Martin Campbell dirige una película de acción y crímenes, El acontecimiento, dirigida por Audrey Diwan. Una joven y brillante estudiante con un futuro prometedor descubre que está embarazada. El hombre del sótano, thriller psicológico basado en hechos reales, dirigido por Philippe Legué. Una pareja de orígenes judío vende sin saberlo un sótano insalubre a un negacionista del holocausto.
Ese hombre es un negacionista de los campos de exterminio nazis.
Él está solo con su odio.
La última película es una película india de Pan Nalin. Cine dentro del cine. Un niño de 9 años descubre el cine por primera vez y queda hipnotizado.
¿Te saltas el colegio para ver películas?
Me han despedido. Samei, todo ha terminado. Esa ha sido la última película.
Lutsu, un drama maltés de Alex Camilleri sobre la pesca, la familia y la pobreza. Y El despertar de Nora es una película alemana sobre la homosexualidad en la adolescencia.
El próximo lunes es 21 de marzo y se celebra el Día Internacional de la Poesía, pero en la Comunidad de Madrid ya estamos de celebración durante todo este fin de semana con actividades especiales entre hoy viernes y el próximo lunes. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
La Comunidad de Madrid celebra el Día Mundial de la Poesía, que se conmemora el 21 de marzo, con una programación especial en las bibliotecas públicas regionales y en la Casa Museo de Lope de Vega. Esta programación está integrada por 11 actividades y propuestas para todos los públicos, pero especialmente para el infantil y juvenil.
Con el lema "Celebramos el poder del verso", la programación cuenta, por ejemplo, con el espectáculo El libro de Gloria Fuertes para niños de 3 a 8 años en la Biblioteca de Moratalaz esta tarde a las 6 y mañana a las 12 en la Miguel Hernández de Puente de Vallecas, o actuaciones también para niños del poeta David Hernández Sevillano en bibliotecas de Vallecas y Usera.
A través de cuentacuentos, recitales y talleres, la comunidad participa en esta conmemoración establecida por la UNESCO para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía y fomentar la convergencia entre la poesía y el resto de las artes.
También tenemos opciones teatrales. La compañía Ultramarinos de Lucas presenta en el marco del Festival Teatralia Cuando viene Samuel, último premio FETEN 2022 al mejor espectáculo. Esta propuesta estará en el Teatro Pradillo hoy viernes y mañana sábado y el domingo en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez.
Esta obra nació, la escritura, en un periodo de pandemia y de encierro, y nos pedía fiesta, nos pedía libertad, nos pedía rebeldía. Y eso ha sido un poco lo que ha salido, ¿no?, en los ensayos y, bueno, y este premio FETEN que nos han dado de alguna manera pues corrobora esa alegría, esa vida. En esta obra hay dos hombres que esperan la celebración de una fiesta, esperan que venga Samuel para celebrar esa fiesta. Hay un columpio en el que quizás se suban o no.
A partir de este domingo en los cines Callao, Boing Planet es una manera divertida de aprender a cuidar el planeta a cargo de la productora teatral Why Not.
Es un sorprendente espectáculo ecomusical para toda la familia. Aventuras, diversión y muchísima música en directo.
Fin de semana con conciertos interesantes. Mañana en el Café Berlín, a partir de las 8 de la tarde, estará Mastreta en directo.
Para los que no nos conozcáis, os lo recomiendo mucho porque os va a sorprender y vais a salir muy contentos del local. No os lo perdáis. Mastreta en el Café Berlín. 9 músicos dándolo todo y disfrutando de la música con vosotros.
Y de la música de Mastreta en el Café Berlín a la posibilidad de volver a disfrutar de un disco mítico en directo, aunque interpretado por un grupo diferente al que en su día lo grabó. Mañana, en Teatros del Canal, el grupo Faithwaite rinde homenaje al 25 aniversario del disco de Dover, Devil Came to Me, dentro del marco del FIAS, el Festival de Arte Sacro. Miguel Cervera es el cantante de Faithwaite.
Los miembros de la banda apenas llegamos a los 25 años y no lo vivimos en primera persona, pero es un disco que siempre hemos escuchado en casa por nuestros padres y hermanos mayores, por lo que nos ha influenciado mucho como músicos y nos emociona poder llevarlo al directo en el FIAS 2022. Creemos que es un disco muy divertido de tocar, sobre todo por esas guitarras potentes y esas melodías tan pegadizas.
Devil Came to Me ya tiene 25 años y horas tiene el nuevo disco de Rosalía, Motomami, aunque ha salido a la luz unas horas antes del anuncio oficial de la cantante, que lo ha presentado la pasada madrugada a través de una red social.
Pero mírate, no pienses más, nada que pensar.
Reggaetón de vanguardia, alguna balada, matices flamencos, homenaje al bolero, guiño a la copla. Rosalía se atreve con todo.
Pero estoy en cuara, te quiero ride como mi bike. Hazme un tape, modo spike.
Habrá que darle una escucha de margen a Rosalía, pero ahora toca resumir este informativo. Nos quedan 3 minutos, vamos a tratar de resumir esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Protesta de transportistas en las carreteras madrileñas.
Continúa la marcha lenta convocada por la Plataforma en Defensa del Transporte, en la que participan 200 camiones. A esta hora hay problemas para circular por la A2, la A4 y la M40.
Está disparando todos los gastos y el gobierno, como veis, no hace nada.
Que nos dejen trabajar.
Con los precios que tenemos de gasoil, esto es imposible.
A ver, si somos una minoría, ¿por qué hay tanto revuelo?
No entiendo cómo una persona que ocupa este cargo puede incitar a la violencia de esta manera a la gente.
Críticas a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por su negativa a dialogar con ellos.
Una llamada a la tranquilidad, a la responsabilidad, y que vamos a actuar, que somos sensibles, insisto, a las demandas del sector.
Las pérdidas en la cadena alimentaria en esta primera semana de paros ascienden a 600 millones de euros, según un comunicado de las patronales del consumo.
Las autoridades insisten en que el suministro está garantizado.
El Ayuntamiento de Madrid ha constituido un comité para seguir la evolución del abastecimiento en Mercamadrid. La vicealcaldesa Begoña Villacís llama a la calma.
Los establecimientos en Madrid están surtidos, si no plenamente, prácticamente plenamente, un porcentaje muy alto. Es importante que no hagamos acopio.
Siguen las llamadas al Gobierno para que adelante sus medidas frente a la subida de precios, pero Pedro Sánchez mantiene la fecha del 29 de marzo y pide a la Unión Europea tomar decisiones en el Consejo de la próxima semana.
Que solo con respuestas europeas vamos a poder resolver este problema que es europeo. No podemos esperar más allá del 25 de marzo. Es importante que salga no solamente el mensaje de que tenemos que actuar conjuntamente, sino que tenemos que hacerlo ya.
Choque entre Sol y Moncloa por los refugiados.
El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al Gobierno que el Hospital Isabel Zendal pueda registrar a personas desplazadas por la guerra de Ucrania, al igual que se hace ya en el centro de Pozuelo de Alarcón.
Que ese registro que hacen en Pozuelo, que lo hagan en el Hospital Enfermería Isabel Zendal, para que podamos ayudar al Gobierno, que está absolutamente saturado en esta primera fase. Lleva la guerra ya más de 3 semanas y a día de hoy todavía estamos pensando cómo canalizar la llegada de estas personas ucranianas.
Salud Pública pospone el nuevo plan COVID que elimina los aislamientos en asintomáticos.
Gobierno y comunidades autónomas seguirán discutiendo la nueva estrategia de control de la pandemia que se va a centrar en los casos graves y vulnerables. La incidencia ha aumentado hasta los 445 casos de COVID por 100.000 habitantes.
Pues la semana informativa en lo que atañe a este Noticias 14 Horas de Onda Madrid acaba aquí. Volveremos el lunes. Muchísimas gracias por escuchar. Se quedan con Madrid Trabaja.